ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El hombre de campo y el hombre de la ciudad. Aparentemente, esta dicotomía, dos personas de ámbitos diferentes, contextos culturales, todo lo que implica encontrarse dos mundos en los cuales, aparentemente, cuando ese hombre de campo llega a la ciudad, se le toma en forma burlesca y para la sátira. Lo mismo ocurre cuando el hombre de ciudad sale del cemento, se instala en un ambiente rural, encuentra que sus habilidades, sus capacidades son torpes y también es signo de burla por la persona que está en su ambiente. Esto, Salvador, parece que recorre todo nuestro mundo, sea del ámbito que sea, de la cultura que sea, parece que se repite constantemente.
Sí, hay, digamos, diferentes códigos entre el que vive en la ciudad y el que vive en el campo, ¿no? Eso ha sucedido siempre. Los ambientes y las tareas que se realizan en los diversos ambientes producen códigos, y esos códigos a veces no son bien decodificados, y sobre todo es verdad que tanto cuando el hombre de la ciudad va al campo es motivo de burla, como también cuando el hombre de campo va a la ciudad. Pero creo que es mucho más satírico, ¿no? Mucho más agudo y agresivo el hombre de ciudad, claro, con el del campo, claro, ¿no? Creo que el del campo es mucho más benevolente.
Sí, es verdad también, ¿no? Es verdad.
Pero ha sucedido, y es notable que estos choques, que son choques culturales en el fondo, son choques que a veces se producen dentro de la misma gente, de la misma nación, del mismo pueblo, pero estos choques producen a veces rivalidades que se prolongan en el tiempo. En Buenos Aires, por ejemplo, que es una ciudad aluvional, es una ciudad que ha recibido muchos inmigrantes, muchos de los inmigrantes que llegaban eran gente que provenía del campo, que venía de Europa, de zonas agrícolas, y que había trabajado en relación con el campo. Y que cuando llegaba a Buenos Aires, llegaba para hacer trabajos donde se lo ofrecieran. Y como llegaba a una gran ciudad, casi siempre se quedaba en la gran ciudad haciendo ese trabajo, dentro de la gran ciudad. Y, por ejemplo, surgen las bromas, a veces muy agresivas, de lo que se llaman chistes de gallegos.
Es verdad.
Ahora, ¿por qué chistes de gallegos? Porque una gran parte de la inmigración, la mayor parte de la inmigración fue italiana, pero una gran parte, un 40% más o menos de la inmigración, fue española. Y ese porcentaje de inmigración española, muchos venían de Galicia. De ahí que el término gallego se utilice indiscriminadamente en la Argentina para designar a cualquiera que venga de España.
Exacto.
Lo que hace que muchos se enojen porque dicen, yo no soy gallego.
Soy catalán
o asturiano o lo que sea. Y se tomaba al gallego como una persona iletrada, sin instrucción, ignorando la importancia que ha tenido la cultura gallega en España y en el mundo, ¿no? Ahora, ¿por qué sucedía esto? Bueno, el que un poco aclaró todas estas cosas fue un humorista, increíblemente un humorista. Un hombre llamado Lino Palacios. Lino Palacios es un dibujante muy conocido en América Latina porque fue durante mucho tiempo el que dibujaba las tapas de la revista Villiquen. Y la revista Villiquen es una revista que ha andado por toda América Latina.
Lados, sí.
Lino Palacios tenía un personaje que se llamaba Ramona. Ramona era una auténtica gallega. Y ese personaje era un personaje muy divertido, porque era una mujer que hacía las tareas de servicio en una casa, era una empleada doméstica en una casa, y como empleada doméstica cometía muchísimos errores. Cometía muchísimos errores porque aparentemente no manejaba las cosas de la ciudad. Entonces un día le preguntaron a él en qué se inspiraban sus personajes. Y entonces él explicó dos personajes de él en qué estaban inspirados. Él tenía un personaje que se llamaba Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. Era un hombre grande, gordito, muy bien vestido, pero que se conmovía frente a los juegos infantiles y se incluía. Y él dice que él sacó ese personaje de un vendedor de Biblias, que era un hombre muy atildado, que era un hombre mayor, era un hombre muy pausado en su forma de hablar, pero que un día, creyendo que nadie lo veía, iba por una calle y comenzó a patear una cajita que había tirado en el piso, y durante una cuadra la fue pateando de un lado para otro. Y entonces él dijo, bueno, este hombre tiene un niño dentro y no tiene infancia. Y le preguntaron entonces el otro personaje, por el otro personaje que era Ramona. Y él dice, me inspiré en una empleada gallega de mis abuelos. ¿Qué era? Era una emigrada del campo de Galicia a la ciudad. Entonces llegó a la ciudad y, por ejemplo, por primera vez vio una casa de dos plantas con una escalera interna. La dueña de casa le dijo que barriera la escalera. Y ella empezó de abajo hacia arriba a barrerla. Es decir, en sentido contrario, ¿no? Después le dijo que barriera la vereda, que saliera a la calle y barriera la vereda. Y comenzó en una esquina y terminó en la otra esquina, así barrió toda la cuadra. Lógicamente, cuando uno mira estas cosas, uno dice, bueno, pero es lo lógico. Una mujer que nunca había barrido una escalera no tiene por qué saber cómo hacerlo. Y lo hizo lo más rápido posible, pero lo hizo en el sentido inverso. Si lo hubieran dejado, se hubiera dado cuenta que no era así. El código que se vivía dentro de la casa tenía años de aprendizaje. Esta mujer no lo tenía. Por otro lado, que alguien diga barra la vereda. Y todos sabemos que barremos los límites del frente de nuestra casa. Pero barrer la vereda realmente es barrer toda la cuadra.
Toda la cuadra,
¿no es cierto?
Sí.
Es decir, tenía más lógica. Pero lo que pasa es que había códigos que esta mujer no manejaba.
Y se daban por entendidos por la otra persona.
Claro, y muchas veces esa falta de manejo de códigos hace que la gente más simple, la gente de campo, cuando llegue a la ciudad, que no capta, no puede captar con rapidez los códigos de la ciudad, que son códigos cambiantes y complejos muchas veces, reciban la burla, injusta burla,
sí,
de los que están alrededor. Y uno viajando alrededor del mundo ve que en todos lados se hacen bromas con la gente que no puede integrarse rápidamente a otros códigos porque son porque se trasladan por necesidad, por trabajo, por lo que sea. Y esto trae, por supuesto, sus problemas. También le sucede lo mismo cuando el hombre de la ciudad va al campo y tiene que enfrentarse con las tareas de campo, con las costumbres de campo, que no las entiende, que no sabe. Y ahora, yo creo que, como decía, el hombre de campo es más benevolente en ese sentido. Se ríe, pero es mucho más disimulado en su risa.
O trata de explicar.
De explicar, ¿no? Pero el hombre de ciudad no, suele ser absolutamente agresivo, ¿no? Hay un choque muy fuerte, muchas veces de códigos, y estos choques de códigos se ven a veces dentro de del propio pueblo cuando se produce este choque ciudad-campo. En este momento que hay una gran, en América Latina, hay una gran emigración e inmigración interna, donde mucha gente del campo llega a la ciudad buscando trabajo por los desequilibrios económicos que se han producido, empiezan a marcarse más estas diferencias. E incluso se llega a veces a actitudes casi, diríamos, racistas, segregacionistas, donde la persona que pertenece a otro ámbito es segregada, es burlada, es dejada de lado. Lo que quiere decir que no tenemos en absoluto misericordia con eso. Me preguntaba frente a todo esto, ¿este es un asunto nuevo? Es decir, ¿es algo que pasa ahora? ¿O es algo que ha pasado en otras culturas y que ha pasado siempre? Y creo que esto tiene una larga historia que puede rastrearse hasta el Evangelio.
Mira.
Y tiene mucho que ver todo esto con alguno de los planteos que hacía Jesucristo.
Vamos a hacer una pausa en la charla con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Estamos mirando entonces al hombre de campo, el hombre de ciudad, y cómo lograr entonces una convivencia entre estos dos ámbitos, dos tipos de personas en esta misma sociedad del siglo XXI. Ya venimos hablando del primer siglo de la historia.
Oh.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Nos decías antes de la pausa, Salvador, que esta historia entre el hombre de campo y el de ciudad puede rastrearse hasta el siglo I, por lo menos.
Sí, creo que puede rastrearse mucho más atrás también, ¿no? Pero hay algún testimonio muy importante que yo quería subrayar del siglo I. Por ejemplo, Jesús, todos sabemos que Jesús nació en Belén, en la provincia de Judea, pero no fue criado en Belén, sino que fue criado en Galilea, que es la provincia norteña de Israel. Uh-huh. Y esa provincia era una región de provincianos, ¿no? De gente simple. Era una región de campesinos, dedicados a la agricultura, dedicados a la pesca en un lago interior que había allí, y que alimentaba a la gran ciudad que era Jerusalén. Uh-huh. Jerusalén se alimentaba de los frutos de esta gente de campo. Y por supuesto que esta gente dedicada a este trajín y a este trabajo era gente de sangre caliente, diríamos nosotros hoy, de reacciones intempestivas, eran toscos, eran directos, pero vivían en una zona de verdor permanente, en un valle fértil, y por supuesto que todo eso los hacía trabajar duro, trabajar la tierra,
para obtener el fruto,
para obtener el fruto, y eran explotados. Uh-huh. Y eran además despreciados. Los galileos eran despreciados. Los romanos los despreciaban porque eran, formaban parte del pueblo vencido. Invadieron Galilea los romanos. Sabían que eran rebeldes por naturaleza. Los oprimieron militarmente, económicamente. Les colocaban impuestos que eran imposibles de pagar. Uh-huh. Y cuando bajaban a la provincia donde estaba la capital, Jerusalén, como no cumplían estrictamente con todos los ritos, los llamaban los pecadores de Galilea, ¿no? Y justamente eran segregados, y eran segregados en una forma inaceptable. Por ejemplo, ellos hablaban más cerrado. Esta es una de las características, que en una misma nación puede haber personas que hablen con diferente acento el mismo idioma. Ellos hablaban más cerrado, confundían a veces las palabras, cometían errores de pronunciación, y Esas cosas eran objeto de burla cuando bajaban a la ciudad de Jerusalén, hasta tal punto que no los hacían leer en la sinagoga públicamente. ¿Por qué? Porque no se los entendía, porque son galileos, ¿no? Yeah. Así como en este tiempo se habla de los gallegos, o en algunos lugares se habla de los pastusos, o en otros lugares se habla de los leperos, o en Estados Unidos se habla de los polacos, ¿no es cierto? Es decir, en cada pueblo se marca alguna diferencia. Ellos marcaban la diferencia con los galileos, y la marcaban por estas razones. Bueno, al galileo se le conoce por la forma de hablar. Cuando habla se nota que no es de acá, se nota que viene de afuera. Claro. Y todos sabemos que a pesar de tener el mismo idioma, en cada lugar se habla con un acento, con una entonación diferente, que le damos al idioma una melodía que es particular. Entonces eran fácilmente reconocibles. Y eran gente, además, que... característica del hombre que actúa todos los días con la realidad, que está ligado a la tierra, está ligado a lo concreto. Uno nota que hay gente a la que le cuesta más penetrar en el pensamiento abstracto, porque está viviendo demasiado en lo concreto. Y le pasaba a los galileos que ellos iban a lo concreto. Y les costaba, cuando iba a Jerusalén, escuchar a los grandes maestros de Jerusalén
con su discurso,
su discurso de pensamiento abstracto. Entonces preguntaban, y preguntaban impropiamente para el hombre que estaba allí, porque sus dudas no era la duda del hombre de Jerusalén. Es lo que nos pasa a veces a los que trabajamos con la palabra y con la educación también. cuando vamos a ciertos lugares donde los alumnos nos escuchan y a veces nos escapamos un poco del libreto y hablamos en abstracto, y alguien levanta la mano y dice, por favor, algún ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quiere algo concreto, porque no captó la parte abstracta. Y eso le pasaba a los galileos. Es notable que los judíos tenían dos tipos de maestro y dos tipos de enseñanza. Una enseñanza se hacía en Jerusalén, que era la enseñanza teológica, abstracta, y cuando bajaban a Galilea tenían otro tipo de enseñanza, hecha de proverbios, de poemas, de historias. Y esto hace que Jesús, que de pronto podía en un discurso hacer una crítica profunda, grande, a los grandes temas religiosos de su tiempo, o hablar con Nicodemo, que era un intelectual, hablar a nivel intelectual, de pronto contara parábolas, historias sencillas, porque estaba también trabajando con esa gente simple que captaba otra cosa. Pero, no obstante, lo identificaban con los galileos, y lo identificaban a Jesús con los mitos de los galileos. Galileo, sinónimo de necio, claro, decían ellos. De Galilea no puede salir algo bueno. De Galilea no ha salido nunca un profeta. Son todas formas de segregación y todas formas de burla contra estos hombres que eran simplemente gente de afuera, que no entendía estas cosas. Pero lo interesante es que estos galileos son los únicos que quedan después de la crucifixión de Jesús.
Los otros desaparecen.
Los 120 primeros cristianos del Aposento Alto eran todos galileos.
Qué interesante.
Eran todos galileos. Uh-huh. Es decir, no había nadie de Jerusalén. Es notable que cuando bajan el día de Pentecostés y se ponen a hablar, la gente que los mira dice, no son todos galileos estos. Están asombrados porque la gente de campo, esa gente de afuera que ellos han despreciado, han captado la esencia del mensaje cristiano antes que ellos. Uh-huh. Y se asombra de que sean galileos.
Claro. El que era de Judea era el que lo traicionó.
Lo traicionó. Entonces el asunto era justamente encontrarse con esta gente, ¿no? Que de la que uno no esperaba nada. Y que, sin embargo, fue la gente que cambió el mundo.
Tan comprometida, sí.
Fue la gente que cambió. El cristianismo entra por vía de la predicación de los galileos, que asombraban cuando iba, por ejemplo, Pedro, que era un pescador de Galilea, y hablaba delante del Tribunal Supremo de Jerusalén, que era la cátedra más alta. Dice que todos se asombraban de que un galileo hablara como hablaba él, ¿no? Es decir, estaban viendo que ese hombre al que ellos habían despreciado, ese hombre al que siempre habían despreciado, tenía capacidades que ellos ignoraban, y eran capaces de captar cosas que ellos no habían podido captar, y de comprometerse como ellos nunca habían sabido comprometerse. Es decir, que hay una reivindicación que yo veo en el Evangelio de el hombre ese marginado del que todos se burlan, que está diciendo, no, pero estos hombres que muchas veces, y yo pienso en los muchos que nos están escuchando, que muchas veces viven en situaciones de segregación social por todas estas cosas, recordarles que Dios tomó a esta gente para transmitir el gran mensaje al mundo, y se adaptó a esta gente, y buscó a esta gente, y esta gente, que era lo débil de esa sociedad, que era lo iletrado de esa sociedad, sin embargo, mostró que tenía mucha más capacidad que los hombres cultos, eruditos y formados que vivían en Jerusalén. Por eso pienso que en medio de todas las injusticias que cometen los hombres, que son muchas, que cometemos todos, que son muchas, el tema de la segregación es uno de los temas más dolorosos, porque la segregación es la separación de alguien por ciertas características que pueden ser raciales, que pueden ser culturales, que pueden ser religiosas, ese no aceptar al otro como es. En el fondo, detrás de todas esas burlas y detrás de todas esas bromas, hay una actitud negativa hacia el prójimo, hay una actitud destructiva con respecto al prójimo, hay una actitud agresiva, hay una actitud lesiva para con el prójimo. Y Jesús vino para demostrar que todos los hombres son iguales, que puede uno tener ciertas características porque nace en un lugar determinado y otras características, pero que en definitiva todos los hombres tenemos las mismas posibilidades y las mismas capacidades cuando nos ponemos en las manos de Dios. Y es notable que la gente de Jerusalén, erudita, crucificó a Jesús. Los galileos eran hombres que lo siguieron y que pudieron llevar el mensaje cristiano a todos los hombres. Es la reivindicación de que ni la capacidad intelectual, ni la condición social, ni el abolengo que una persona tenga es definitoria. Que Dios puede usar a cualquiera y puede tomar a cualquiera. Y que segregar a otro ser humano por su capacidad intelectual, por su condición social o por su abolengo, es un acto de ignorancia. Es un acto perverso. Es un acto que atenta contra lo que Dios ha hecho en cada individuo. Cada individuo lleva el sello de Dios. Algunos lo expresan en una forma, con ciertos códigos, y otros en otra forma. Pero la segregación siempre ha sido un cáncer dentro de la sociedad. Y tenemos que aprender como sociedad que el gran milagro de la fe cristiana vino y llegó hasta nosotros por boca de galileos, de hombres absolutamente segregados. Y esto nos tiene que llevar a pensar que muchas veces alrededor nuestro segregamos a gente que es realmente valiosa y que puede transmitir, sin embargo, un mensaje importante. Detrás de cada hombre siempre está la imagen de Dios. Hay que saber verla, nada más que eso. Por eso la palabra prójimo es tan importante. El que tengo cerca, el prójimo, debe siempre ser respetado, debe siempre ser considerado y nunca debe ser objeto de burla.
La música de Tchaikovsky sigue presente en Tierra Firme. Estos últimos programas estamos repasando El Cascanueces. Ahora queremos escucharle a usted, y por eso tenemos los siguientes canales de comunicación abiertos. Correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, visítenos en nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org, un sitio que contiene el audio del programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 que se lo regalamos
para que usted lo descargue sin ningún costo. La transcripción, el texto completo de esta conversación con Salvador de Lutri, www.tierrafirmertm.org. También va a poder opinar, dejar su punto de vista sobre las temáticas que abordamos con Salvador, Ezequiel y los otros colaboradores del programa. www.tierrafirmertm.org. Aquí estaremos, si Dios quiere, la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.